tenemos por delante, mucho que hablar, mucho que analizar, y con la ayuda de Dios así podremos hacerlo. Génesis 22 en esta mañana va a ser nuestro punto de inicio. Y si tienen sus libros, es la lección número 9 que hicimos parte la semana pasada estudiando Génesis 20 y 21. Y hoy continuamos con Génesis 22 y si es posible haremos 23, pero si no, para la otra semana será. Génesis 22, seguramente un capítulo conocido acerca de esa gran prueba de fe de Abraham, como hemos puesto por título en esta mañana a nuestra enseñanza. Vamos a iniciar con una palabra de oración, después entramos al estudio. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre, porque eres bueno para con nosotros y para siempre es tu misericordia. Gracias por traernos con bien a este lugar, Señor, que hemos asignado para poder aprender de tu palabra, para poder congregarnos y para poder estar en armonía unos con otros. Te rogamos, Señor, que esta enseñanza puede ser de bendición espiritual para nosotros, que podamos aprender más acerca de tu voluntad, acerca de tus caminos, acerca de todo, Señor, lo que tú nos revelas a través de tu palabra. Danos conocimiento, danos iluminación a través del Espíritu Santo y que nuestras mentes puedan estar enfocadas en ti. Quite cualquier distracción para que tu palabra pueda resaltar en esta mañana. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, Génesis 22 en esta mañana. Vamos a iniciar leyendo los primeros dos versículos, porque vamos a ir por esta lección y por este capítulo ya en detalle. Entonces, para ahorrar el tiempo, en vez de leer todo el capítulo, vamos a leerlo en parte y después otra parte, después otra parte. Así que voy a leer yo Génesis 22 del versículo 1 al 2, que dice así: aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ya basta por ahora. En este capítulo encontramos la prueba suprema de la fe de Abraham. Seguramente Abraham había pasado por varias pruebas desde el día que salió de Ur de los Caldeos, Génesis 12. Pero esta prueba, sin duda, es la más grande, la más severa de las pruebas que Abraham tuvo que enfrentar. Después de años de cierta tranquilidad, llegó una nueva crisis en la vida de Abraham. Y no debemos olvidar que el propósito de las pruebas en la vida de un hijo de Dios son para fortalecernos. Y también para mostrarnos a ellos mismos a qué nivel de fe estamos. Porque si no hubiera prueba, uno puede decir: bueno, yo tengo gran fe, porque nunca es puesta la prueba. Pero cuando ya es puesta la prueba, uno ve a qué nivel está confiando en Dios y en su palabra. Seguramente en este capítulo encontramos, mis hermanos, lo que se llama una gran prefiguración de Jesucristo. Una prefiguración o un tipo, si prefiere esa palabra. ¿Qué es una prefiguración? ¿Qué es un tipo de Cristo? Bueno, puede ser una persona, puede ser un evento, hasta puede ser algo tangible, un objeto que anuncia acerca de Cristo, acerca del Mesías, vamos a decir, que es lo que significa Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, por cierto, encontramos muchas prefiguraciones de Cristo. Personas como José, personas como Moisés, como David, hasta como Isaac, que en alguna forma en su vida representan algo que luego Jesucristo nos revela. Para ser claro, ninguna de esas personas eran Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Pero en parte sus vidas tipifican algo que luego Jesucristo es y era. Cuando hablamos de personas, por ejemplo Isaac en esta mañana, hablamos de eventos, todo lo que es el sacrificio en el monte que Abraham iba a hacer, hasta objetos, uno de los primeros, Génesis capítulo 6. Vemos el arca, ¿verdad?, que Noé construyó para la salvación de su familia. El arca que Noé hizo es un tipo del Señor Jesucristo. Y así, por el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos de objetos que tipifican a Jesucristo. Hasta podríamos pensar en la serpiente de bronce que Moisés alzó, que a la gente mirar la serpiente de bronce, entonces fueron sanados de su enfermedad. Jesús mismo habló de eso en Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Así que solamente para que tengan idea lo que es una prefiguración, una sombra de algo que va a pasar, y en este contexto, en cuanto al Señor Jesucristo. Ahora, en versículo 1 encontramos algo interesante, que Dios tentó a Abraham. Ahora, la palabra tentar tiene varios significados dependiendo del contexto. Tentar algo es probar a alguien, haciendo examen de su constancia o su fortaleza. Por lo común, cuando pensamos en tentar, pensamos en una tentación al pecado, ¿verdad? Que en su definición más resumida, una tentación a pecar es una invitación a pecar. Pero en este sentido, mis hermanos, no podemos dar esa definición a la palabra tentar. ¿Por qué? Porque Dios es el que está tentando a Abraham. Y encontramos en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, que Dios no tienta a nadie a pecar. A nadie. Entonces, obviamente, el significado de tentar aquí es diferente que la tentación al pecado. Es más, va en Hebreos 11 y van a ver cómo debemos entender la palabra tentar aquí. Hebreos capítulo 11. Usando la misma escritura como su propio diccionario. En Hebreos capítulo 11, versículo 17. Ahora, ¿qué palabra encontramos ahí? ¿Qué es lo que significa la palabra tentar en Génesis 22? Probar, exactamente. Así que no fue una tentación al pecado, sino una examinación de su fe. Yo creo que a los chicos, cuando están en la escuela, no les gustan mucho los exámenes. Pues yo también, cuando era chico y hacer los exámenes, siempre daba cierto estrés, ¿verdad? Pensando en, ¿será que voy a poder sacar buenas calificaciones? Pero el propósito es para saber cómo uno ha dominado y aprendido esa materia. Que si no hubiera exámenes, uno nunca sabría a qué nivel de conocimiento está en las materias. Así que con el mismo propósito, Dios así tienta y él prueba a Abraham. Ahora bien, algo interesante en el versículo 2, mis hermanos, es la prueba en sí. ¿En qué consiste? En el versículo 2, Dios le manda tomar su hijo, su único. Ahora, ¿era el único hijo en sentido literal de Abraham? No, porque tenía Ismael también. Y Dios obviamente no es que se le hubiera olvidado de Ismael, pero en cuanto al hijo de la promesa, que es el que está en enfoque aquí, es Isaac. Toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Es interesante que es primera vez en la Biblia que aparece la palabra amar en cualquier forma, hasta Génesis 22. Ahora, no estoy diciendo que Adán no amaba a Eva y así es por el estilo, pero la primera vez que aparece la palabra. ¿Y en qué contexto se usa la palabra amar en Génesis 22? ¿Cuál es la relación de amor? Exactamente, de un padre hacia su hijo. Y es interesante, mis hermanos, que Jesucristo declara que el Padre le había amado desde la constitución del mundo en Juan capítulo 17. Así que la primera apariencia de amar, y es de un padre hacia su hijo. Y Dios le manda hacer algo muy extraño, a tomar a ese hijo a quien amaba, tomar a Isaac, y ofrecerlo en holocausto. Ahora, ¿todos entendemos qué es la palabra holocausto? ¿Qué significa? ¿Qué significa holocausto? Un sacrificio. Y no en sentido así figurativo, ¿verdad? Porque, por cierto, en Romanos 12, El creyente es mandado a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, pero no es que nosotros vamos a suicidar, ¿verdad? Obviamente ahí es un significado figurativo, pero aquí no lo es, porque el holocausto nos habla de un sacrificio quemado. Entonces Dios le manda tomar su hijo y ofrecerlo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora bien, algo que nunca podré entender a cabalidad es cómo las personas del Antiguo Testamento que escucharon la voz de Dios y hasta el Nuevo Testamento que escucharon la voz de Dios podían discernir si la fuente o el origen de ese mensaje era divino o era diabólico. Porque supongamos por un momento que no tenemos la palabra escrita, ¿verdad? Y alguien te dice, yo recibí una voz y esa voz me mandó a tomar a mi hijo y matarlo. ¿Qué vas a decir? ¿Que vino de Dios o vino del diablo? Cualquier persona va a decir que vino del diablo. Es más, me acuerdo, creo que era hace 20 años, 25 años, una señora en el estado de Texas ahogó a sus 5 chicos, no sé cuántos se acuerdan. Y lo hizo porque dijo que una voz le decía que lo hiciera. ¿Se acuerdan? Así que obviamente esa voz no era de Dios. Pero aquí es Dios que está hablando. Así dice versículo 1 y versículo 2. Que el Padre Dios está mandando a Isaac a tomar a su hijo y ofrecerlo. Ahora bien, lo único que yo puedo concluir acerca de esto es lo siguiente. Abraham estaba tan familiarizado con la voz de Dios por lo de Génesis 12, lo de Génesis 15, lo de Génesis 17, lo de Génesis 18, lo de Génesis 20 y Génesis 21, todos aquellos acontecimientos, que cuando él escucha esta voz, no había ninguna confusión en su mente de dónde vino esa voz, aunque en este caso el mensaje era algo extraño, pero la voz es la voz de Dios. Quiero que vayan conmigo a Hechos 16, porque les dije que en el Nuevo Testamento también está este asunto de personas que podían discernir entre la voz de Dios y la voz del diablo. En Hechos 16 vamos a leer versículo, por no leer todo, versículo 6 al versículo 7. Ah, sí, mi hermana, noten ahí, en ese pasaje, Pablo, Lucas, Timoteo, todos se dieron cuenta que fue el Espíritu que les prohibió viajar a estas regiones a predicar la palabra de Dios. ¿Cierto? Lo que dice. Fueron impedidos por el Espíritu. Atribuyen los obstáculos al Espíritu de Dios, reconociendo la voz de Dios. Quiero que vayan ahora a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y el versículo 18, hermana. Así que Abraham estaba muy familiarizado con la voz de Dios por acontecimientos previos. Y estamos viendo aquello de Pablo, porque noten en Hechos 16, los obstáculos, él dice, tienen un origen divino. Dios mismo nos está obstaculizando el camino para no ir a Asia, para no ir a Bitinia, porque Él tiene otra cosa en mente. Sin embargo, cuando Él escribe a los tesalonicenses, otra ciudad, Él dice, nosotros queríamos ir a vosotros. Yo quería hacerlo. ¿Pero quién nos estorbó? No, Satanás. Satanás mismo los estorbó. Así que, ¿cómo es posible que Pablo podía ver las circunstancias que en este caso son muy parecidas, de que no pudieron viajar a tal lugar? Y en un momento dado, él dice, eso fue Dios que nos puso el obstáculo. Pero aquí en Tesalónica, él dice, no, eso no fue Dios, eso fue Satanás. ¿Cómo podemos, o qué podemos concluir acerca de esto? Tanto Abraham como Pablo estaban tan sincronizados con la voz de Dios y con la voluntad de Dios que podían discernir por las circunstancias de los obstáculos, de dónde viene el obstáculo, si era de Dios o era del diablo. Ahora bien, Jesús habló acerca de esto, vayan a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 4. Hermana, noten que Jesús dice que sus ovejas que conocen, oyen y conocen la voz del pastor, porque la han escuchado mucho. Y entonces cuando sucede algo, esas ovejas del Señor conocen su voz, tal como Abraham, tal como Pablo, conocieron la voz de Dios. Así que Pablo pudo discernir entre obstáculos divinos y obstáculos diabólicos. Y tenemos que estar agradecidos por el tiempo en que vivimos. ¿Saben por qué? Nosotros no vivimos como Abraham, esperando una visión celestial, esperando que nos hablen sueños. Yo sé que hay quienes esperan eso, pero para su propio peligro. Nosotros tenemos la palabra de Dios inspirada, preservada y hasta traducida en nuestro idioma, en blanco y negro. Lo que usted lee también leo yo, y lo tiene de poner cualquier persona casi en cualquier idioma. Así que yo no tengo esa situación que tuvo Abraham, que él no tenía siquiera Génesis a Deuteronomio, la ley de Moisés, ni siquiera tenía eso. Él estaba a la merced de un mensaje que escuchaba. Así que le convenía a Abraham poder distinguir entre la voz de Dios y una voz que no era de Dios. Y qué bueno que aun cuando su fe fue puesta a la prueba, Abraham pudo distinguir entre la voz de Dios, que aunque el mandamiento era extraño, el mandamiento era ilógico de ofrecer a su hijo en holocausto, el hijo de la promesa. Dice Dios, aunque no lo entiendo, voy a confiar porque yo conozco esa voz. Y nadie más en el mundo tiene esa voz, sino la voz de Dios. Así Génesis 22 de nuevo. Así que primero vimos, ¿verdad?, la prueba de fe de Abraham. Versículos 3 al 6. Gracias, mi hermano. Noten que cuando Abraham escuchó este mensaje de Dios, la gran prueba de su fe, se levantó muy de mañana el siguiente día, en verso 3. Obediente a la palabra de Dios. Yo no sé, porque el texto no me dice, si él compartió con Sara lo que había dicho. Ahí uno puede entrar a especulación, pero realmente no aprovecha en nada. Basta con decir lo que dice el texto. Se levantó muy de mañana deprisa para poder cumplir con la palabra y el mensaje de Dios, aunque era difícil. Tal vez él mismo pensando, si yo trato de razonar lo que está pasando, lo que Dios me ha dicho, no lo voy a cumplir. Así que mejor, con fe en Dios, de una vez, no voy a dar cabida a la carne para postergar a ver qué pasa. No, yo voy a obedecer al instante. Así que prepara su asno, se va con dos mozos, dos siervos e Isaac. Así que son cuatro personas, ¿verdad? Padre, hijo y dos siervos. Él también, en cuanto a la preparación, trae leña. Cortó leña para el holocausto. Les dije que el holocausto era una ofrenda quemada. Se necesita fuego, se necesita combustibles. Aquí tenemos leña. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, que era la tierra de Moría, un monte que Dios le iba a mostrar. Al tercer día, o sea, bastante la distancia. En un día, más o menos, caminaban podrían caminar hasta 20 millas en un día, 8 horas caminando, más o menos 2, 3 millas por hora, casi 20 millas al día podía haber caminado. Y cuando alza sus ojos, vio el lugar que Dios le había dicho. Vamos a brincar versos 5 por ahora, después volvemos a eso. En verso 6, vemos en la preparación que Abraham tomó la leña, la madera del holocausto. ¿Y dónde la pone? Sobre Isaac, su hijo, sobre aquel que iba a ser el sacrificio. Y así caminaban los dos juntos. Los siervos se quedaron atrás por orden del padre, de Abraham. Y el padre toma a su hijo después de haber cargado en su hijo la leña, la madera. Y el padre lleva el fuego y el cuchillo. Como eran sacrificios, mis hermanos, primeramente mataban al animal. Aquí le cortaba el pescuezo, desangraba y ahí quemaba el sacrificio. Eso era el holocausto. Así que Abraham tenía el cuchillo para matar a su hijo y tenía el fuego para luego consumir su cuerpo con el fuego. Ahora bien, usted dice, wow, ¿cómo es que Abraham podía hacer eso? Lo que pasa, mis hermanos, Abraham tenía gran fe en Dios. Lo vamos a ver en un momento. Que aunque esto llegara a suceder de una forma milagrosa, Dios levantaría a su hijo de los muertos. Pero no quiero adelantarme tanto ahora. Ahora, ¿en qué esto tipifica a Jesucristo? ¿Qué puede simbolizar la leña puesta sobre la espalda de Isaac? Exactamente, la cruz. Porque leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, que cuando Cristo fue llevado al lugar que se llama el Calvario, pusieron la cruz sobre él. Tal vez alguien va a decir, pero yo me acuerdo que había un tipo llamado Simón Cireneo que ayudó. ¿Dónde viene él? Ahora, me es interesante en la historia con Abraham, que primeramente hay dos mozos. Y vamos a suponer que ellos estaban tal vez cargando las cosas hasta cierto punto. Pero cuando se trató de ya ir al monte que Dios le había mostrado, el mismo hijo llevó la madera sobre sus hombros. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando ya trató de el tema de subir al Calvario, Jesucristo llevó la madera, la cruz, en su espalda. Luego vemos que el padre tiene un cuchillo. Ahora, cuando pensamos en el cuchillo, en la crucifixión, en Juan 19, vemos que un soldado abrió el costado de Jesús con una lanza. Cuando hablamos del fuego, mis hermanos, que el Padre tiene el fuego para consumir ese holocausto, de paso, si se acuerdan, en Éxodo 12, cuando Dios instituye la Pascua, toda la carne del cordero que se quemó, ¿qué tenía que hacer? Perdón, ¿qué sobró? Quemarlo por completo. Carne asada con fuego. Jesucristo habló de esto. En Mateo 12, verso 40. Jesucristo profetizó estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y la profecía que encontramos en Hechos 2, verso 31, es que su alma no fue dejada en el infierno. No es una doctrina muy popular, ni es muy agradable pensarlo, mis hermanos. Pero está en la palabra y lo voy a decir. Jesucristo profetizó que en esos 3 días y 3 noches que él está, su cuerpo estaba en la tumba, su alma fue al mismo infierno, o Hades, como dice en la 60. Punto es, ahí está el fuego representado aquí en Génesis capítulo 22. Seguimos y vamos a regresar al versículo 5 ahora. En versículo 5 encontramos la promesa. Y esta promesa fue hecho por el mismo Abraham. Que Abraham dice algo a sus siervos. Esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Noten, mis hermanos, que todo lo que Abraham promete aquí está en plural. El muchacho y yo. Vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Y ahí encontramos una gran promesa de parte de Abraham. Porque si fuera que Abraham no creyese en Dios, Abraham hubiera dicho, vamos a ir allá, vamos a adorar, pero solo yo voy a volver. Porque mi hijo así se va a quedar, como ofrenda quemada. Pero Abraham mostró una gran fe. Y esa fe es lo que encontramos en Hebreos 11. Vuelvan allá. Hebreos 11, versículos 18 y 19. Aunque uno no entienda cómo es que va a ser, pone fe en la palabra de Dios. Ahora, la fe siempre tiene que tener un objeto, ¿verdad? Algo en que uno está confiando. En esta historia con Abraham, es la fe en que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir, o sí o sí. Entonces, es lo que encontramos ahora en Hebreos 11, versos 18 y 19. ¿Sí, hermana? Algo que no está en Génesis, pero luego es revelado en Hebreos, es que Abraham pudo decir a los siervos, vamos a ir allá, vamos a adorar y vamos a volver, porque creyó y pensó que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar. O sea, aunque yo cumpla con lo que Dios me está diciendo, de tomar a mi hijo y ofrecerlo en holocausto, aunque él quede como puras cenizas, yo sé que Dios puede resucitarlo y restaurarlo a cabalidad y vamos a regresar con esos muchachos. Ahora bien, adicionando lo que dijo preguntó la hermana, la fe tiene que tener algún objeto. Porque si Abraham no hubiese tenido la promesa de Dios acerca de que Isaac era hijo de la promesa, entonces la fe hubiera sido basada en la nada, una fe ciega, una fe que no tiene fundamento, ¿verdad? O sea, la fe no solamente es pensar positivamente, pensando y queriendo que algo pase cuando no hay ningún fundamento. Pero en cuanto a Abraham, él ya había recibido promesas de parte de él en varias ocasiones acerca de Isaac. Así que durante esta prueba, él muestra la gran fe que aún de los muertos podía levantarlo Dios de los muertos. Ahora, y como estamos analizando esto a la luz de Jesucristo, ¿cómo esto tiene su cumplimiento en la vida de Jesucristo? La resurrección. Ahora, la gran diferencia entre Isaac y Jesucristo es que Isaac, como ya deben de saber, no fue sacrificado, no murió aquel día, ¿verdad? Jesucristo sí. Por eso Isaac representa hasta cierto punto a Jesucristo, pero no en su cabalidad. Así que eso fue la promesa de Abraham, del Padre. Y Jesucristo, obviamente, como había profetizado, iba a ser resucitado y así fue. Génesis 22 de nuevo, y vamos a verso 7. Y no sé qué edad tendría Isaac en este entonces. Algunos le dicen de 12 años hasta 20. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Isaac era un hijo inteligente que había ido con su padre a sacrificar anteriormente. Porque el muchacho muestra que él conocía qué se necesitaba para un holocausto. Papá, tenemos leña, tenemos fuego, aquí tenemos piedras para hacer un altar, pero hay un ingrediente que nos hace falta. Y te estoy preguntando, ¿dónde está? Porque parece que hemos venido de balde. Porque lo más esencial no está. Pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto levanta sospechas con Isaac. Isaac había sido instruido bien de cómo hacer un sacrificio para Dios. Y por supuesto, mis hermanos, nuestros hijos deben aprender la manera correcta de adorar a Dios de nuestro ejemplo. Si podría tomar este principio y aplicar otra forma. Vamos a decir que usted visita a una iglesia cuando están de vacaciones o por algún motivo. Asiste nada más por un domingo. Después de haber venido aquí fielmente por ya varios años y conoce lo que debe haber en cada servicio. Y luego van a ese servicio y sí hay cánticos y sí hay ofrendas, sí hay oración y llega el tiempo de la predicación. Y el que está predicando ni tiene una Biblia en el púlpito, ni siquiera abre una Biblia en el púlpito. ¿Sabe lo que deberían preguntar sus hijos? Papá, ¿dónde está la Biblia para la predicación? ¿Por qué deben preguntar eso? porque ya han aprendido que cuando alguien va a predicar, se necesita la palabra de Dios. Y si no hay palabra de Dios, entonces algo hace falta en la predicación. Isaac estaba tan familiarizado con los sacrificios que cuando en esta ocasión hacía falta algo, dijo, algo está mal aquí. Papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta ahora Isaac no sabe que él es el designado para morir. Pero es interesante, ¿verdad?, el conocimiento que él tenía. Eso es la pregunta. Versículo 8. Vamos a pasar aquí enfrente. Hermanos, noten, mis hermanos, Abraham no trata de engañar, sino él muestra la confianza otra vez en Dios. Que Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y en esta profecía, esta frase indica unas cosas importantes. Primeramente, que Dios mismo proveería un cordero. No necesitaban traer uno. Porque de una forma, aunque fuese en ese monte solitario, un desierto donde no había casi animales, pensaba ellos, Dios va a proveer un cordero. Segundo, la frase nos indica que Dios mismo sería el cordero. Porque la frase dice así, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ahora bien, ¿cómo fue cumplida esta profecía en la vida de Jesús? Bueno, todos saben, ¿verdad?, lo que dice Juan capítulo 1, verso 29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Jesús es el cordero de Dios. Jesús fue el sacrificio que Jehová proveyó. Pero también, conectándolo a este versículo, encontramos quién es, y en Juan 1:1 está, quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Exactamente. En Juan 1:1 encontramos que el Verbo es Dios y el Verbo es Jesucristo. O sea, Jesucristo es Dios encarnado, en forma carnal, el Cordero de Dios se proveyó de holocausto. Ahora, la Biblia repite esta verdad en muchos pasajes, ¿verdad? Que Cristo es el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo para borrar las culpas de todos. Quiero que bajen rápidamente porque el tiempo se nos agota. En versículo 9, vamos a ver, hermana Lucía, vemos aquí una posición y específicamente la posición de Isaac. Cuando llegaron al lugar que Dios le mostró, Abraham edifica el altar de piedras, buscando piedras por doquier y alza este altar, tal vez de un metro de alto más o menos. Pone la leña y luego toma a Isaac y lo ata. ¿Sabe lo que no encuentra en verso 9? Una discusión entre el hijo y el padre. No encontramos que el hijo dice, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás atando? Vemos el hijo en una posición completamente sometido a la voluntad de su padre. Isaac sabía cómo eran los sacrificios. Él sabía que después de ser atado, después de estar acostado encima de esa leña, pronto perdería la vida y pronto sería quemado a fuego. Y en vez de él refunfuñar, en vez de él tratar de escaparse, él se sometió plenamente a la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo esto tipifica a Cristo? ¿Se acuerdan lo que dice, hermanos, en Mateo 26? Que Jesús está orando en el huerto. ¿Qué dice? Padre, si es posible que pase este vaso de mí, que así sea. Pero si no, que se haga tu voluntad, no la mía. cuando Jesucristo fue llevado al monte del Calvario, sabiendo que él esperaba ya de dolor, de angustia, sufrimiento, todo eso, no puso argumento, no puso obstáculo. Y no es que no tenía poder. Él dijo a Simón Pedro, ¿no crees que puedo llamar a mi padre y que él mande 12 legiones de ángeles? O sea, poder tengo. Y no cabe duda que Isaac tenía poder, aunque fuese de 15 años, su papá tenía más de 100. Así que no crean que Isaac no pudo haber tratado de luchar con su papá para evitar esto. Pero la posición de Isaac era de plena sumisión a la voluntad del padre. Ahora bien, Filipenses 2, versículo 5, nos habla de Cristo. Fue obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Por eso, Génesis 22 tipifica a la sumisión de Cristo a través de Isaac. Rápidamente, en versículo 11, vemos la parada. Versículo 11 y 12. Y en estos versículos, mis hermanos, porque el tiempo se nos está acabando ya, el ángel de Jehová le clama a Abraham, y otra vez Abraham muy obediente, heme aquí, sí, aquí estoy. Y eso que tenía el cuchillo ya alzado, listo para bajarlo y quitar la vida de su hijo. En verso 12, el ángel de Jehová le manda no extender su mano sobre el muchacho ni le haga nada. La parada. Cuando todo lo tenía listo Abraham para matar a su hijo, el ángel del Señor lo para. Le dice que no debería matar a su hijo, ya que entendió y conoció que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Y aquí encontramos una gran ya diferencia entre Isaac y Jesucristo. La vida de Isaac fue escatimada aquel día, ¿no es cierto? Regresaron a la casa, sanos y salvos. Sanos y salvos. En cuanto a Jesucristo, mis hermanos, cuando él subió al monte Calvario, cuando la cruz fue puesta sobre sus hombros, y cuando él se sometió a la voluntad del Padre, mis hermanos, él bajó de la cruz, pero muerto. Le bajaron de la cruz y le sepultaron. Así que ya la historia comienza a dividirse entre la prefiguración de Isaac y el Señor Jesucristo. La parada del ángel de Dios. Y luego, para terminar, encontramos la provisión. La provisión. Y eso está en los versículos que siguen, del versículo 13 hasta el versículo 14. Porque ya que Abraham tenía todo listo para un sacrificio, estaba el altar, estaba el fuego, estaba la leña, estaba el cuchillo, Abraham alza sus ojos y mira, ¿y qué encuentra? En versículo 13. Un carnero. A sus espaldas trabado un zarzal por sus cuernos. Así que Abraham lo que hace ahora, él agarra ese carnero, un cordero ya crecido, y lo ofrece en holocausto en lugar de su hijo. Pero es interesante un pequeño detalle acerca de este carnero. Cuando Abraham lo encuentra, ¿estaba paseando? No. Ese animalito estaba trabado por sus cuernos. En un zarzal, ¿qué es eso? Espinos. ¿Cómo esto tipifica a Jesucristo, mis hermanos? La corona de espinas. En Mateo 27, verso 29, lo pueden leer en su propio tiempo, encontramos a Jesucristo en su crucifixión con la corona de espinas. Así que aún con esta provisión que Dios hace, encontramos una tipificación del Señor Jesucristo. Ahora, algo más para finalizar. Isaac estaba destinado a morir aquel día, desde Génesis 22, verso 2. Por la palabra de Dios, tu hijo va a morir. Abraham es obediente hasta el último momento poniendo fe en Dios. Y cuando Isaac, un pecador destinado a morir, está por ser ya muerto y condenado y todo, algo muere en su lugar, un sustituto, ¿no es cierto? Un sustituto. Y ese carnero inocente dio su vida en lugar del que estaba destinado a morir. ¿Y cómo esto tipifica a la situación con Cristo en nosotros? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Y por todos ser pecadores, por naturaleza y por acción, todos estamos destinados a la muerte y a la condenación. Pero hubo quien muriera por nosotros en esa cruz, para que el que estaba destinado a morir no tuviera que morir. Jesucristo, tipificado ya no por Isaac, sino por ese cordero con sus cuernos trabados en el zarzal, fue ofrecido. Y Isaac salió ileso. Mis hermanos, tú tienes la opción, y cada quien tiene, de aceptar a Cristo y que Él sea el sustituto en tu lugar. Porque al fin y al cabo, para eso Él vino, a salvar al mundo, no para condenarlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si tú decides rechazar ese sustituto, entonces la condenación cae sobre ti. Cae sobre ti. Pero vas a morir teniendo un sustituto, teniendo a alguien que muriera en tu lugar, y es el Señor Jesucristo. Así que Génesis 22, hermanos, presenta un hermoso cuadro de lo que es la salvación, de lo que es un sustituto y de lo que es la plena confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Bueno, el tiempo se nos ha agotado y vamos a parar ahí por hoy. La semana que entra vamos a terminar lo que resta de Génesis 22. Y Génesis 23 haremos también, y posiblemente entraremos a Génesis 24. ¿Preguntas sobre algo? Amén, sí. Otra buena comparación, ¿verdad? Como un cordero que va al matadero, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios por su palabra. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y después tomar un receso hasta las 11:15. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y gracias por estas historias, Señor, que tipifican al Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Podemos ver cuadros, Señor, de la reconciliación y de la salvación del sustituto que es Cristo ya por toda la Biblia. Y qué hermoso cuadro tenemos en esta mañana. Qué gran ejemplo de fe de Abraham tenemos, Señor, que aunque su hijo estuviera muerto, él creyó de todo corazón que Dios mismo lo podría levantar de los muertos. Gracias, Señor, por ese ejemplo de fe que tenemos en Abraham y muchas otras personas. Y también, Señor, nos da confianza de que tú vas a cumplir todas tus promesas. Aunque al momento pueden ser difíciles en creer, tu palabra nunca falla. Así que, Padre, te rogamos que bendigas el pan espiritual que hemos comido, que sea de fortaleza espiritual para nosotros y que bendiga el próximo culto que estamos por iniciar. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.